protagonista del següent tema d'avui doncs, va ser un líder militar de Castella. Un líder militar que a finals del segle XI va aconseguir dominar el Llevant de la península. També va ser l'avi del rei García Ramírez de Pamplona i Rodrigo Díaz, si diem aquest nom vosaltres ho sabeu perfectament, doncs va néixer a Vivar del Cid, que en aquell moment no es devia dir Vivar del Cid, està clar. Parlem del Cid, exactament, d'aquesta figura històrica, llegendària i literària. De fet, no podem oblidar que la primera gran obra escrita en castellà va ser El cantar del mio Cid. Avui farem una visita a la província de Burgos. Farem 5 parades que són imprescindibles per seguir les passes de Rodrigo Díaz de Vivar. El recorregut pot ser una bona experiència per a aquells que els agrada caminar, però tampoc no hi ha cap dificultat en fer-ho en bicicleta o en cotxe. Són 100 quilòmetres que estan repartits en 5 etapes que ens porten a descobrir indrets estretament relacionats amb el Cid. El camí del Cid connecta Vivar del Cid a la província de Burgos amb Orihuela, a Alacant. Tot i que avui us parlarem d'aquests 100 primers quilòmetres, però està bé tenir clar que Rodrigo Díaz va arribar més enllà, perquè quan va arribar al Llevant doncs, va ser allà on va conquerir tota la part d'Alacant i del Llevant i València de la península. Està amb nosaltres el senyor Alberto Luque. Ell és el gerent del Consorci Camino del Cid. Senyor Luque, buenos días.
Buenos días.
Bueno, este camino es un camino que yo creo que nos debemos guardar para el Levante, o sea, la zona del Levante nos la debemos guardar cuando sale de la provincia de Burgos para otro momento, ¿no? No por nada, sino porque si no quizás será mucha información. El trozo que vamos a hablar hoy es justamente el trozo del destierro del Cid, ¿no?
Así es. En efecto, bueno, el camino del Cid en conjunto pasa por 8 provincias y tiene aproximadamente unos 2.000 kilómetros de longitud, así que lo primero que hemos hecho ha sido dividirlo en rutitas tematizadas más cortas. Y la primera de ellas es pues el inicio de la aventura, ¿no? Que es el destierro. Es digamos que son los primeros pasos que da el Cid cuando es castigado por su rey Alfonso VI. Está obligado a salir de Castilla en 9 días y esa es la primera ruta que recorremos, ¿no?, de la mano del cantar de mio Cid.
De hecho, el Cid al final no deja de ser un personaje que tiene una cierta controversia, ¿no?, porque era un militar, aparte de las leyendas de que ganó la batalla una vez había fallecido y tal, pero parece ser también hay una parte histórica en la que parece ser que él iba por un poco por libre, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, el Cid es un personaje histórico, eso es lo primero, o quizás sea lo segundo, es decir, si vamos un poco a personajes hispánicos, ¿no?, que tengan esa fuerza, personajes literarios, yo creo que hay 3 personajes que son los más míticos, ¿no?, o que son mejor conocidos por ahora en nuestras fronteras, que son lógicamente el Quijote, es el Don Juan y también el Cid. Lo que pasa que de esos 3 personajes solo hay uno que sea histórico, ¿no?, que tenga ese refrendo histórico, que es el Cid. Lo que pasa que el personaje histórico del Cid pues ha quedado oscurecido por su leyenda. La leyenda, el poder de la literatura es muy fuerte y eso ha hecho que el personaje literario y luego el legendario y el mítico se haya impuesto por encima de ese personaje histórico sobre el que en efecto hay muchas sombras, ¿no? Pues la historia de la Edad Media, sobre todo del siglo XI, digamos que es muy rala, ¿no? Nos faltan muchos datos, pero sí, el Cid fue un señor de la guerra, está claro que fue un caballero que en su momento, pues, le creó muchos problemas al rey Alfonso VI y por eso, por ese motivo, pues fue desterrado. Lo que pasa es que lo normal es que ese personaje se hubiera perdido, ¿no?, en las páginas de la historia. Una vez eres desterrado, estás condenado al ostracismo, estás condenado a desaparecer. Ese es el castigo real. Y finalmente, pues terminó conquistando la ciudad de Valencia y gobernándola como príncipe, ¿no? Y eso es lo que hizo crear posteriormente esa leyenda, ¿no?
Hoy sería impensable, ¿no?, que apareciera un Cid.
Bueno, no sé, es un tema muy complicado. Yo creo que el Cid hay que verle como lo interesante del personaje. Si nos preguntamos por qué el Cid ha sobrevivido al paso de los siglos, ¿por qué él y no otros?, ¿no?, al margen de que está ese documento literario, que es el Cantar de mio Cid, no lo olvidemos, yo creo que es porque en el Cantar de mio Cid lo que se expresa es un personaje, digamos, es un tío que es castigado injustamente, eso literariamente. Luego otra cosa es la historia, ¿no? Yeah. Pero lo que la literatura nos ha dejado es un personaje que es castigado injustamente y que a pesar de todas las dificultades consigue superar todas esas dificultades y sobre todo consigue superarlas en contra del designio de los poderosos, porque son los poderosos los que le echan la alta nobleza, etcétera, ¿no? Y esto, digamos, como que es muy muy actual, ¿no? Siempre estamos como luchando contra esos poderes que están por encima, y eso es lo que hizo que el personaje se fuera reconocido por el pueblo, ¿no? De hecho, se le dice que es un infanzón de segunda, es decir, alguien que está condenado a fracasar y consigue superar todas las dificultades. Entonces, desde ese punto de vista, pues sigue siendo un personaje contemporáneo. Yo creo que desde ese punto de vista hay muchos Cides actualmente, porque es la gente que está al día a día trabajando y luchando contra esas dificultades, pues para tirar para adelante, ¿no?
Desde el consorcio del Camino del Cid, ustedes nos proponen hacer estos 100 kilómetros de los que hoy estamos hablando, hacer estos 100 kilómetros en 5 etapas, y nos recomiendan, o por lo menos es deseable, hacerlos andando, si es que podemos llegar a superar esos 100 kilómetros, ¿no? Una semana sería el tiempo oportuno, quizá, ¿no?
Sí, aproximadamente 5 días está bien. De todas maneras, nosotros tenemos preparada el Camino del Cid. Lo tenemos preparado en 4 modalidades. Se puede recorrer en coche, se puede recorrer en bicicleta por caminos, por senderos, bicicleta BTT, también se puede hacer por bicicleta cicloturista por carreteras secundarias, donde a veces ves más corzos que coches, y luego también se puede hacer andando. Y cada una de estas modalidades tiene sus propias topoguías, tiene sus propios mapas, tiene sus propios caminos, tiene sus propios hoteles, etcétera, porque lo que está claro es que las necesidades de un senderista son muy diferentes a las que puede tener alguien que va en coche, ¿no? Sí. Incluso el modo de ver el paisaje, el modo de entender los lugares. Entonces, para los senderistas, pues tenemos una ruta muy atractiva porque empieza en el corazón de Castilla y, curiosamente, va pasando por algunos de los lugares más importantes o más fundacionales de esa historia castellana, ¿no? Monasterios como Santo Domingo de Silos, como San Pedro de Cardeña, el emplazamiento donde están esos monasterios ya por sí es muy expresivo. Luego, bueno, pues la propia ciudad de Burgos, ¿no? Con ese patrimonio de la humanidad que es la catedral gótica, que ahora va a cumplir sus 800 años. Y luego también hay mucho, hay joyas del románico, como en el propio monasterio de Santo Domingo de Silos.
Vamos a hacer la ruta. Vamos, señor Luque, si le parece, hacer la ruta. Bueno, empezamos en la ciudad de Burgos, entiendo. Y hay que decir antes, previamente, que este Camino del Cid tiene dos grandes atractivos. Por una parte, el patrimonio arquitectónico, civil y religioso, y por otra parte, los paisajes. Las personas que decidan hacer estos recorridos se van a encontrar con muy buenos paisajes. Bueno, podríamos añadir un tercero, que sería la gastronomía, pero este ya en nuestro país lo damos por sentado. O sea que, en cualquier caso, empecemos justamente por el monasterio de San Pedro de Cardeña, ¿no? Que fue un poco el refugio familiar, parece ser, ¿no?
Sí, según la literatura, el Cid, cuando es desterrado por su rey Alfonso, deja allí a sus hijas, a sus hijas, y también deja a su esposa, a Jimena. Los deja al cuidado del abad, porque lógicamente el rey no podía entrar en territorio eclesiástico, y él se marcha, ¿no?, a hacer la guerra y a buscarse la vida. Eso es lo que cuenta, lógicamente, el Cantar de Mio Cid. La historia es un poco diferente, porque, bueno, sabemos que Jimena quedó en los territorios del Cid, ¿no?, en sus propiedades y tal, y luego se unió al Cid cuando conquistó Valencia. Pero San Pedro de Cardeña, digamos que es como el epicentro de la leyenda cidiana, porque allí volvieron los restos del Cid. El Cid murió en Valencia como príncipe de la ciudad, y cuando los almorávides la conquistaron, su mujer, ojo, que se quedó defendiendo la ciudad, que eso no es nada normal, que una mujer en el siglo XI asumiera esas responsabilidades, lo cual dice mucho del carácter de la mujer del Cid. Ella, según cuentan las crónicas, recoge el cadáver del Cid y se lo lleva a San Pedro de Cardeña y allí lo entierra. Y de hecho ahí están las tumbas del Cid. Lo que pasa es que durante la Guerra de la Independencia las tropas francesas entraron en el monasterio de San Pedro de Cardeña y, creyendo encontrar un tesoro en esas tumbas, las expoliaron. Se llevaron incluso los huesos del Cid y de Jimena, que al final fueron recogidos de nuevo y esta vez sí enterrados, en este caso, en la Catedral de Burgos, ¿no? Ahora es donde se encuentran los restos de Lucía y Jimena, en la Catedral de Burgos, pero las tumbas del Cid y Jimena siguen estando en el monasterio, y de hecho los monjes tienen muy a gala que el Cid, digamos, que es un habitante más del monasterio, ¿no? Y hay muchos elementos que recuerdan al personaje, hay una torre románica con su propia leyenda, etcétera. No, digamos que es uno de los lugares emblemáticos que hay que
no
hay que
perderse visitar. La visita a San Pedro de Cardeña, no debemos perdernos el vino, la cerveza trapense, el licor, el chocolate o el queso de oveja que elaboran los habitantes del monasterio, ¿no? Los trapenses.
Sí, así es. Hay elementos, hablabas del licor Tizona y es así, ¿no? Incluso los propios productos que tienen esa referencia, pero sí, en el caso de la cerveza, es la primera cerveza trapense que se fabrica en España.
Bueno, vamos siguiendo el camino. Santo Domingo de los Silos, un lugar importantísimo, también uno de los lugares fundamentales cuando hablamos del Cid, claro.
Sí, cuando hablamos del Cid, igual que San Pedro de Cardeña, son monasterios fundacionales de Castilla, es decir, son los monasterios durante la Edad Media, eran los lugares un poco de civilización o de foco, ¿no?, de radiación de desarrollo, y en ese sentido San Pedro de Cardeña lo fue, y también Silos, los lugares donde están, los monasterios, los lugares donde están situados son muy expresivos, ¿no?, de lo que es esto. Es un lugar magnífico, metido en un valle, las noches son estrelladas, son maravillosas, pero bueno, Silos sobre todo es muy conocido por el canto gregoriano de sus monjes, que hace muchos años, hace unos 20 años, fue un éxito a nivel mundial.
Triunfaron, ¿no?, a nivel mundial, sí.
Con aquella, a día de hoy, para los viajeros.
Con aquellos cantos gregorianos, que triunfaron.
Eso es, uh-huh. Que nos llevaba de repente a otro lugar, ¿no?, de donde estábamos. Pues a día de hoy, como experiencia viajera, es muy potente, porque bueno, el camino del Cid sobre todo es un viaje por pueblos pequeñitos, es por lo que ya se llama ahora esa España vaciada, y salirte de tu ciudad y meterte en estos paisajes de silencio y llegar y poder escuchar en un momento dado a los monjes, ¿no?, durante sus oficios, escuchar el canto gregoriano, pues es como meterte realmente, o sea, la sensación y el concepto es el mismo que estar en un templo budista, ¿no? Me refiero ya, si obviamos la perspectiva religiosa netamente, ¿no?, y nos centramos solo en ese punto espiritual. Otro, es muy recomendable poder acudir a esos oficios, ¿eh?
Otro
y luego
punto
está el claustro.
Sí, perdón, adelante.
No, disculpe, el claustro románico, que es una de las grandes joyas del románico internacional.
Bueno, otro punto absolutamente inevitable es Vivar del Cid.
Claro, vivo.
Un pueblo en el que pues se recuerda la figura del Cid en muchísimos sitios, ¿no?
Claro, Vivar es el inicio del camino, es ahí donde empieza.
Ah, no es Burgos, es Vivar, pues muy bien.
No, es Vivar, que está a 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque es ahí donde, primero, es ahí donde se cree que el Cid nació, y eso los habitantes de Vivar lo llevan muy a gala, y es de donde empieza el cantar de Neocid, empieza ahí, empieza en que el Cid sale de Vivar, y ojo, estamos hablando de un héroe medieval, poderoso, valiente y tal, y sale con lágrimas en los ojos, ¿no? O sea, el héroe está llorando, y eso es como, digamos que es como muy posmoderno. Parece mentira, ¿no?, que es una escena como muy de película, ¿no?
Claro.
Que empiece ese héroe llorando, pues bueno, pues empieza ahí en Vivar, y es ahí donde empieza la ruta.
Bueno, hay que decir que este es un camino, como hemos dicho antes, que tiene 100 kilómetros, este trocito del Camino del Cid, porque, como muy bien nos decía el señor Luquedón, este camino pasa por 8 provincias y, además, pues es mucho más largo y se puede hacer en diferentes etapas. Pero esto, para empezar, que es el camino del destierro, diríamos, pues esto para empezar podría ser un buen inicio. Ya sabéis, como siempre os decimos, para cuando podamos movernos, claro. Pero en cualquier caso, hay que tenerlo presente. Hay un punto más que nos hemos olvidado, que es Pinarejos o Espinaz de Can.
Sí, ese es un lugar natural donde se cree que el Cid acampó uno de sus días. Está en un paraje espectacular. Una vez hemos dejado Silos, y es un poco lo que se remarcaba al principio, ¿no? Que es que estamos hablando de una zona también con un enorme poderío natural, porque está metido, bueno, pues en paisajes pues muy potentes, masas muy 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 grandes de pinares, formaciones calizas, y eso pues junto a otros lugares, ¿no?, como Covarrubias, como Clunia, que es una ciudad romana imperial. Bueno, todo eso hace que en 100 kilómetros haya una densidad histórica y natural, y sobre todo una historia medieval, ¿no?, muy potente, que suele ser muy sugestiva para los viajeros.
Pues muy bien, señor Luque, le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado a hacer este camino, desgraciadamente de forma virtual, pero en cualquier caso lo apuntamos en una libreta que tenemos, que cada vez está más gruesa, para cuando podamos viajar, porque estamos todos ya con ansia y con un pie como a punto de salir a correr, ¿no? En cualquier caso, el Camino del Cid va a seguir ahí. Vamos a encontrar toda la información, entiendo, en una página web, que debe ser la del Camino del Cid, ¿no?
Sí, así es, que es caminodelcid.org, pero vamos, escribiendo Camino del Cid o Ruta del Cid,
ahí aparece toda la información. Bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros. Muchas gracias por ayudarnos a descubrir a este personaje histórico, pero que también está rodeado de una importante parte de leyenda. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para los oyentes.
Hasta otra.